Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son las 6:00 en este momento. Aquellos que deseen contactar con la programación habitual a esta hora en cadena de la cadena COPE, pueden hacerlo sintonizando nuestra emisora en los 87.6 o en los 900 de onda media, también en internet, porque aquí lo que comenzamos en estos momentos es Cruz de Guía. Se trata de nuestro tercer programa de este año 2019, y lo hacemos en un día en el que tenemos una noticia inminente, porque dentro de muy poco, esta noche, se presenta en Madrid el cartel de la Semana Santa de Granada, en la Iglesia del Carmen y de San Luis Obispo, la sede de la Cofradía de los Gitanos de Madrid. Es la tercera vez que se produce esta iniciativa, en la que no solo se presenta el cartel de la Semana Santa de Granada, sino el de, creo que, todas las capitales de Andalucía, más Jerez, que precisamente tiene a su agrupación de Jerez como promotora de este acto. En un momentito nos vamos a ir hasta la capital de España, donde también mañana se presenta el cartel en la Feria Internacional del Turismo. Antes les anticipo a todos ustedes que en nuestro programa de hoy vamos a hablar con miembros de la Cofradía de la Aurora, que ya nos visitan. Este año cumple 75 la Corporación Albaicinera. También cumplen 75 años el huerto y la sentencia, y con tal motivo igualmente vendrán a visitarnos hasta estos estudios. Les recuerdo datos fundamentales que no podemos olvidar de cara a la Semana Santa de este año y que deben de estar permanentemente en nuestra agenda. Miércoles de ceniza, la jornada del 6 de marzo. El pregón de la Semana Santa de Granada se celebrará el primer domingo de Cuaresma. Estará a cargo de Álvaro Barea. Será 10 de marzo. El domingo de Ramos es el 14 de abril. Las principales novedades de esta Semana Santa 2019 serán, de un lado, que salga por primera vez el palio de la Virgen del Dulce Nombre de la Cofradía de Jesús Despojado, y de otro, el que la lanzada va a realizar por primera vez su salida desde la parroquia de los Dolores tras la remodelación a la que ha sido sometida su puerta. Pero además, el lunes santo va a haber una serie de variaciones importantes en cuanto a los horarios. De forma breve y sin ánimo de ser exhaustivos, les anuncio que el huerto va a adelantar su salida varias horas. Comenzará su estación de penitencia a las 5 de la tarde. De esta forma será la primera cofradía que pase por la tribuna, y esto conlleva que se adelante su encierro, retorno a su templo, que se producía antes en torno a las 2 de la madrugada y que en esta ocasión será más tempranero, en torno a las 12 de la noche. El motivo por el que se produce este adelanto significativo del huerto es evitar el abandono que muchos hermanos hacen de las filas de la procesión cuando ya la cofradía retorna a su templo, dado lo avanzado de la hora. Y de esta forma, el paso por carrera oficial del lunes santo queda así: primero huerto es la novedad, luego trabajo, dolores, rescate y por último la cofradía del Cristo de San Agustín. En un momentito ya nos vamos a marchar hasta la capital de España, hasta Madrid, donde está el presidente de la Federación de Cofradías, Jesús Muros. Las 6 de la tarde y 4 minutos. Jesús Muros, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes.
Pues te tenemos ya en la capital de España con doble labor, tanto mañana como hoy, presentando el cartel de la Semana Santa de Granada, que recordemos recoge a la hermandad de la Lanzada a su paso por la calle Poeta Manuel de Góngora. Dentro de muy poquito, no sé a qué hora, en la iglesia del Carmen y San Luis de la capital de España se presenta el cartel de Granada y el del resto de las capitales de la comunidad autónoma andaluza, más Jerez. No sé si están todas al final, Jesús.
Pues al final, por algún problema de última hora, Jaén es la que al final no va a poder estar.
Entonces va a haber 8 carteles en total.
Efectivamente, 8 carteles.
¿Y en qué consiste esa presentación? ¿A quiénes se invitan? ¿Cómo se desarrolla?
Bueno, esto fue una iniciativa que tuvo, como bien has dicho, hace ya 3 años, a través de una serie de contactos, de amistad, de la agrupación de cofradías de Jerez y la hermandad de los gitanos de Madrid, que bueno, pues se pusieron en contacto y le dijeron la posibilidad de presentarlo. Y bueno, pues esa iniciativa, que en principio pues salió así, pues el año pasado, pues a raíz de una reunión de presidentes se comentó la idea. Y bueno, pues nos pareció bien. Y bueno, pues el año pasado, pues ya Granada, Huelva, Córdoba, se incorporaron a la de Jerez y Cádiz. Y bueno, pues este año pues contamos ya con Almería, Málaga y Sevilla. Y por tanto, lamentablemente, al final no ha podido ser, pero si no, pues estaríamos todas pues en esa unión que desde hace ya pues unos años llevamos manteniendo todos los presidentes de las diferentes agrupaciones, consejos y federaciones.
¿Y cómo?
Pues para ir relanzando pues lo que es una Semana Santa, pues que se conozca toda Andalucía.
¿Pero cómo se desarrolla el acto?
Bueno, el acto, hay un conductor del acto, en este caso es un redactor de COPE Jerez, y va haciendo pues digamos una introducción, y luego va presentando cada uno de las provincias con el cartel. Luego, a modo de, no de presentación, sino un poco de salutación, cada uno de los presidentes, pues damos esta pequeña salutación y, bueno, pues así continúa todo el acto. Y, bueno, y al final, pues en uno de los salones de la iglesia, que por cierto es una iglesia espléndida y tiene abajo unos salones inmensos, pues en uno de los salones, pues bueno, pues repartimos tomándonos una copa de vino, una cerveza entre todos, y allí echamos un ratito de charla. Y bueno, pues es un acto muy, muy íntimo, muy agradable y sobre todo importante, y es que una vez que se traen los carteles a Madrid, pues que no solo se haga una presentación turística en Fitur, que es muy importante, sino que también tenga la connotación religiosa, que a fin de cuentas es, digamos, nuestra base como iglesia que somos.
¿Quiénes asisten a esta presentación? ¿A quiénes se invita?
Bueno, pues se le invita, nosotros hemos invitado a la Casa de Granada de Madrid, no sé si vendrá alguno, algunas personas. El año pasado vino una persona que es de la Hermandad de la Huequilla, de aquí de Madrid, pero que es granadino, entonces pues le hizo mucha ilusión al hombre y vino. Luego este año nosotros, Granada concretamente, va a contar con el fotógrafo, pues lo vamos a tener también con nosotros, él ha querido desplazarse a Madrid y va a estar también. No sé la confirmación de alguno de los cartelistas que ha pintado alguno de los otros carteles, y bueno, no sé de Granada en principio ninguna autoridad, creo, porque por problemas de otros actos que tenían en Madrid a lo mejor no podían asistir. El año pasado estuvo el alcalde de Huelva. Bueno, nosotros invitamos también a nuestros respectivos autoridades a que puedan asistir. Y bueno, y desde la agrupación de la cofradía de los gitanos de Madrid se ha hecho una invitación también, y se ha publicado en prensa, en prácticamente en todos los sitios, y bueno, pues suele acudir sobre todo, no, el año pasado pues alguna gente que le gusta la Semana Santa de Madrid, sobre todo pues andaluces que viven en Madrid, y fue un acto que le hizo ilusión.
Eso hoy, a partir de las 8 me has dicho, ¿no?
Sí,
8. Desde las 8, o sea, dentro quedan todavía 2 horas, pero las distancias en menos de 2 horas, las distancias en Madrid con el asunto de los taxis son complejas.
Hemos tenido que venir desde la estación en el metro y venía bastante lleno.
Bueno, y mañana a las 12 del mediodía se presenta en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo, en el pabellón de Granada, el cartel de la Semana Santa de Granada. El acto cuenta con la presencia de la concejala de Turismo, Raquel Ruz. No sé si de alguien más, ¿cómo está previsto que se desarrolle?
Pues no lo sé si alguien más, porque me han comentado que por lo visto mañana hay pleno en el Ayuntamiento de Granada, por tanto, me imagino que la mayoría de los concejales estarán en el pleno. Uh-huh. Entonces, tenemos confirmada la presencia de Raquel, que será la que tenga la presentación. También se va a presentar, la Hermandad del Huerto va a presentar el Encuentro Nacional de Cofradías de Getsemaní, también se hará mañana, pues me imagino que a continuación del cartel oficial o antes del cartel oficial, porque esto es una locura. Aquí en Fitur se empieza sobre las 10 de la mañana y se van haciendo pues presentaciones de actividades, de actos, de eventos, uno seguido tras otro, con lo cual pues muchas veces pues es a las 12, pero llegan las 12 y media y todavía, porque se van acumulando pequeños retrasos.
Muy bien.
Bueno, ya estamos acostumbrados a este tema.
Doble presentación, el cartel y también el 15º Congreso Nacional de Hermandades del Huerto, que está previsto para el mes de octubre en Granada, organizado por la Cofradía del Huerto, y que también coincidirá con una salida extraordinaria de esta corporación. Antes de despedirte, te comento que tengo aquí en los estudios de COPE, en la Gran Vía, a donde se puede llegar todavía en taxi, a Víctor Alarcón. Te suena, ¿no?
Sí.
El hermano mayor de tu cofradía, de la cofradía Aurora, que estás cumpliendo 75 años. Y a Esther Huertas, que es vocal de caridad y camarera mayor de tu cofradía. O sea que vamos a tener un programa muy dedicado a tu hermandad de la Aurora. ¿Alguna noticia más que deban de conocer los oyentes de Cruz de Guía, de COPE más Granada?
No, ya he adelantado las principales novedades que nos esperan en esta próxima Semana Santa, que va a ser pues con esos dos actos fundamentales, como son que la Hermandad de la Lanzada pueda salir desde el interior de su templo de Nuestra Señora de los Dolores y la salida por primera vez del palio de Dulce Nombre. Yo creo que son dos acontecimientos magníficos y que, bueno, pues esperamos seguir avanzando en buena Semana Santa que hemos tenido estos últimos años y con ese incremento poquito a poco de hermanos en fila. Esperamos que siga así adelante.
Estupendo, muchas gracias. Ya hablaremos con más profundidad desde la capital de España, desde Madrid, dando a conocer nuestra Semana Santa. Jesús Muros, presidente de la Federación de Cofradías. Estamos en la sintonía de COPE más Granada, Cruz de Guía. Este es nuestro nuevo horario de 6 a 7 de la tarde los jueves.
Sigue la actualidad cofrade día a día a través de internet en nuestro sitio web cruzdeguiagranada.blogspot.com.
Estamos ya con los invitados anunciados, miembros de la Cofradía de la Aurora, su hermano mayor y su camarera mayor y vocal de caridad. Pero antes nos tenemos que fijar en distintos actos que hay previstos para este fin de semana. Fundamentalmente estamos hablando de presentaciones de carteles. Comenzamos por la jornada del sábado, a partir de las 8 en el convento de la Encarnación, se va a presentar el cartel de la cofradía de la Encarna, una fotografía de Teodoro Vázquez, que va a presentar nuestro compañero Manuel Montes. 8 de la tarde en la sede de la cofradía de la Encarnación, como colofón, concierto de la agrupación musical de nuestro Padre Jesús Cautivo de la propia hermandad. Y el domingo tenemos dos carteles más. uno que convoca la Hermandad del Huerto, dedicado a los más jóvenes, y otro el de la Cofradía de los Gitanos. Los datos sobre el cartel de la Cofradía del Huerto, no el de la Hermandad, sino el del Vía Crucis de la Hermandad, los tienes ya, Patricia Ramírez. Patricia, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues sí, un año más, el grupo joven de la Cofradía de Penitencia de la Oración de Nuestro Señor, el Huerto del Olivo y María Santísima de la Amargura, organiza el Vía Crucis de la Juventud. Y como todos los años, se presenta el cartel de dicho acto, que este año tendrá lugar el día 27 de enero, después de los cultos mensuales que darán comienzo a las 12. La cita es la Iglesia de las Comendadoras de Santiago, sede de esta hermandad, y la presentación del mismo correrá a cargo del joven cofrade de la Hermandad del Señor de la Sentencia, Nuestra Señora de la Maravilla, Francisco Javier Villena Guerrero, que es también vocal de Juventud de la misma.
Y el domingo, a la misma hora, a las 12, está previsto el que se celebre la presentación del cartel de la Cofradía de los Gitanos. Como en el caso del cautivo, primero se celebra una Eucaristía y a continuación ya pues la presentación del cartel. En este caso es una instantánea realizada por Manuel Lirola. El lugar donde se va a presentar es la sede de la cofradía, la abadía del Sacro Monte, y el servidor va a tener el honor de presentar esta fotografía, Manuel Lirola, en la que se observa a María Santísima del Sacro Monte por el paseo de los tristes. Y una recomendación para el que quiera ir: los accesos a la abadía son complicados, de tal forma que, dado el enorme poder de convocatoria de la cofradía de los gitanos, resulta que hay muchísima gente que trata de acceder por el camino viejo del Fargue. Sin embargo, el camino se corta conforme el aparcamiento de la abadía queda lleno, y esto sucede muy pronto. Es decir, si se va por el camino viejo del Fargue, hay que ir con bastante tiempo de antelación, y si no, pues utilizando el transporte público, que es también una extraordinaria alternativa. Estamos en Cruce Guía, estamos en COPE más Granada. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, tienen a su disposición nuestro correo electrónico.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruceguiagranada@gmail.com.
Esta marcha que estamos escuchando viene extraordinariamente bien para introducir nuestro tema fundamental en el programa de hoy. Se titula Llega la Aurora y su autor es Melchor Perelló, director de la banda San Isidro de Armilla y clarinete de la banda municipal de Granada. Y es que, como les he dicho, nos visitan ya en nuestros estudios a esta hora de la tarde, 6 y 18 minutos, dos destacados miembros de la Cofradía de la Aurora, que cumple 75 años como el Huerto y la Sentencia. Es decir, hace 75 años nacieron tres cofradías en Granada. En algún caso, en el de la Aurora y en el del Huerto, yo no sé si decir que renacían dos cofradías en Granada. Víctor Alarcón, hermano mayor de la Cofradía de la Aurora, un saludo, muy buenas tardes. Pues no, lo que no consigo es oírlo. A ver si... Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes, Jorge.
Ahora sí que te oigo extraordinariamente bien. Esther Huertas, vocal de caridad de la Cofradía de la Aurora y camarera mayor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
75 años. Antes de entrar en materia, dicen que la historia es la que nos enseña a vivir. Y les digo a todos ustedes que en realidad lo que se cumple ahora, el hermano mayor o la camarera mayor podrán corregir, es el 75 aniversario de la primera salida procesional de la Cofradía de la Aurora, que fue en 1944, porque los estatutos como tales se aprobaron al año siguiente. Esta corporación albaicinera de la parroquia de San José, fue creado por un grupo de devotos del barrio. Al principio ni tan siquiera tenían un título. El nombre de Aurora procede, y por eso digo que casi podríamos hablar de una singular refundación, procede del hallazgo de una dolorosa de vestir que estaba oculta bajo una pared de ladrillo en la citada iglesia, la parroquia de San José, y que acababa de descubrir el párroco. Se enteró de que había unos feligreses que deseaban fundar una cofradía y que buscaban titular, y les dijo: pues aquí acabo de descubrir esta talla que había sido escondida durante los disturbios sociales de la Segunda República, con el objetivo de preservarla de la barbarie iconoclasta que se produjo entonces en la ciudad de Granada, momentos donde con pretextos políticos se incendiaron varios edificios de la ciudad, entre ellos se prendió fuego a muchísimas iglesias. Los albaicineros creyeron que aquella imagen, luego se demostró que no, pero en principio pero la idea que tenían era la que había sido titular de una antigua cofradía que había en San Gregorio Bético, la cofradía de la Aurora, que se había fundado en 1698 y que había desaparecido con la desamortización, ¿no? Esta cofradía se dedicaba a celebrar rosarios de la Aurora, de ahí su nombre, y los hacía pues cada vez que había una festividad mariana en el calendario litúrgico. En realidad, la imagen de aquella corporación no era esta que ellos encontraron, sino que se trata de una talla que se conserva en el convento de la Piedad, hasta donde fue trasladada desde San Gregorio Bético, que es donde estaba al principio esta cofradía de la Aurora, también con motivo de los disturbios de la Segunda República para evitar que le prendieran fuego. Se pusieron manos a la obra, ya tenían aquella imagen que ellos creían de la cofradía de la Aurora, nombraron a la hermandad de la Aurora, y la primera salida profesional, como indicamos todavía sin estatutos, la realizaba como una sección de la cofradía del Vía Crucis, también de origen albaicinero, y no fue hasta 1948 cuando salió ya como cofradía independiente, no como una sección del Vía Crucis, y lo hizo desde San Nicolás. En años posteriores tuvo que visitar distintos templos, San Matías, las Carmelitas, antes, como digo, había salido con el Vía Crucis de la Catedral de San Nicolás, y fue en 1974 cuando comenzaron a realizar estación de penitencia desde donde lo hacen en la actualidad, la iglesia de San Miguel Bajo de la demarcación parroquial de San José, un templo que se encontraba en mal estado y en el que la cofradía ha invertido muchísimo dinero, cantidades muy importantes destinadas hasta su restauración, que ciertamente ahora mismo es una restauración brillante. Fíjese, en 1946 la cofradía se llamó de la Aurora y de San Juan, porque sacaba un solo paso, el de la Virgen, con un San Juan de Martínez Olaya. En 1948 es cuando ya se llamó Cofradía del Perdón y de la Aurora. Al principio sacaba una talla originaria del convento de Belén y que se veneraba y venera en la iglesia de San Cecilio, procedía de la desamortización de este convento y representaba pues como la actual un Cristo azotado. Al año siguiente ya se incorporaron las actuales imágenes, se desechó aquella Virgen que habían encontrado tapiada porque era pequeñita y se localizó en el mismo templo de San José una dolorosa granadina del 18, que es la que actualmente se procesiona como Virgen de la Aurora, y un señor atado a la columna que también estaba en San José, de Diego de Siloé, y ambas son las que todavía continúan procesionando. Una fecha importantísima en la vida de la Aurora fue el año 2011, cuando fue coronada canónicamente su titular mariana. Y actualmente es una de las cofradías con más hermanos en Granada, en torno a 1000. Presenta uno de los mayores cortejos de la Semana Santa granadina. Espero que no se molesten los hermanos, pero aquí lo llamamos la marea blanca, cuando viene desde el Albaicín el Jueves Santo. Dispone de uno de los patrimonios musicales más sobresalientes de todas nuestras cofradías. Precisamente haríamos el programa con el Costaleros de la Aurora de Víctor Manuel Ferrer. Ahora estamos escuchando el Palio Blanco del maestro Miguel Sánchez en Ruzafa. La cofradía se encarga del sostenimiento del culto y del mantenimiento de la iglesia de San Miguel, de su sede. Ha completado el paso del perdón con distintas imágenes secundarias talladas por Emilio López. También se encarga de la visita turística al templo de San José, al templo de San Miguel, San Miguel Bajo, que es como popularmente se le conoce, aunque recientemente, debido a este esfuerzo que hace por él la Aurora, la iglesia ha pasado a denominarse de la Aurora y de San Miguel Bajo. Es una de las cofradías más interesantes, más importantes de Granada. Víctor Alarcón, se me ha escapado algo, creo que como síntesis vale, ¿no?, para estos 75 años de vida.
Yo creo que ha hecho un resumen perfecto. Yo lo que no sé qué hago yo aquí.
No. Contadnos cómo lo vais a celebrar y contadnos muchas cosas. Contamos hoy con la presencia, voy a hacer también el micrófono para que puedan preguntar de distintos compañeros. Ahora iré presentando, pero yo quisiera preguntarte si vosotros os consideráis de alguna manera herederos de aquellos albaicineros que desde el siglo XVII tenían a su cofradía de la Aurora.
Bueno, tienes que tener en cuenta que lo primero, la hermandad de la Aurora se crea, pues como tú has contado, pensando que la imagen que se encontraron en San José era la primitiva imagen de la hermandad de la Aurora, aunque luego se ha demostrado que no, pero en los estatutos de la hermandad está incluido que hay que hacer un rosario de la Aurora, o sea que sí es verdad que consideramos que podemos ser como los herederos de esa tradición. Yo creo que es uno de los momentos más bonitos de la hermandad cuando ese día se hace el rosario de la Aurora con nuestra imagen.
¿El rosario de la Aurora cuándo lo celebráis? Con la Aurora pequeña, ¿no?
Nosotros este año, por el motivo del 75 aniversario, lo que hemos querido hacer es, bueno, algunas cosas las hemos conseguido y otras no, era que estuvieran todas las imágenes que habían tenido alguna vinculación con la hermandad durante estos 75 años. Y por ello intentamos hacer un traslado tanto del atado de la columna que había en San Cecilio, como el Cristo del Perdón de Diego de Siloé, la Aurora Chica que le decimos, que es la Virgen de la Salud, que está también en San José, y el San Juan Evangelista, que salió con nosotros un par de años, que es de la familia Carrasco. Tanto la Aurora Chica como el San Juan Evangelista están allí en la iglesia de Santa María de la Aurora, pero la que es la procesión del Rosario de la Aurora se hace con la Aurora con la que procesionamos.
Con la que procesionáis habitualmente. Mm-hmm. Vamos a ver, porque yo con tantas cosas ya me he ido perdiendo. La Aurora Chica, como popularmente se la conoce, la has dicho Virgen de la Salud.
Sí, es la Virgen de la Salud, sí.
¿Y eso por qué?
Porque realmente se miró en los libros de San José y esa imagen estaba catalogada como la Virgen de la Salud.
Ajá, esa es la Virgen de la Salud. ¿Y habitualmente está en San José o en San Miguel Bajo?
No, habitualmente está en San José, en la misma capilla que está el Cristo del Perdón de Siloé.
Muy bien, pero este año sí la habéis trasladado hasta San José.
Con motivo del 75 aniversario que hicimos hacer un guiño a esas imágenes que habían tenido vinculación con nosotros, uh-huh, e intentamos trasladar las imágenes tanto del atado a la columna de San Cecilio como del Cristo del Perdón del original, del de Diego de Siloé, y luego también la Virgen de la Salud y el San Juan Evangelista. Y lo único que hemos conseguido ha sido el San Juan Evangelista y la Virgen de la Salud, porque las otras imágenes, por motivos de patrimonio, ser obras que están catalogadas, pues ha sido realmente imposible.
¿El San Juan quién lo tenía?
La familia Carrasco.
La familia Carrasco. Este San Juan ha llegado a procesionar con otras imágenes. Yo lo recuerdo, por ejemplo, con la Aurora, ¿no?
La Aurora, también con la Misericordia y con la Amargura.
Pues es un San Juan que tiene su historia. Habéis creado una comisión, tengo entendido, ¿no?
Sí, creamos una comisión, esto ya sabes que...
Para celebrar el aniversario, ¿no?
Los hermanos. Y entonces se creó una comisión en la que está
Rodríguez Jiménez Muriel.
No. David Triguero, el que trabaja en la SER, ¿no?
Sí, compañero.
También Miguel Luis López Guadalupe, uh-huh, Jorge Martínez, está también Jesús Muro,
al que hemos escuchado hace un momentito.
Exactamente. Juan Manuel Molina y José Francisco Ortega Solera y Julio Zafra.
¿Y qué actos son los que tenéis previstos organizar?
Pues nosotros la intención que tenemos, ya que es el 75 aniversario de la hermandad, y es una hermandad que, bueno, que sobre todo es albaicinera, pues todos los actos que hemos querido hacer, que hemos querido que se desarrollen en el barrio del Albaicín. Hemos pensado hacer actos cada uno al mes, como mínimo uno al mes, de los cuales ya se han desarrollado varios, porque empezamos en septiembre. Y bueno, entre los actos que ahora vienen, que sería el 7 de septiembre, una conferencia sobre Jesús atado a la columna, que la dará don Miguel Luis López Guadalupe.
7 de septiembre se tiene que dar, ¿no?
El 7 de febrero.
Perdón. Ah, de febrero. Bueno, sea más, ¿vale?, cercano.
También el 28 de febrero queremos hacer la presentación de un cartel anunciador del Vía Crucis de la hermandad. Y el 28 de febrero también estamos montando un concierto de bandas que queremos hacerlo en el Colegio Gómez Moreno, con bandas de Granada. Estamos hablando con ellos, intentando organizarlo con ellos y con el ayuntamiento. Luego ya, si pasamos al mes de marzo, pues hay el Vía Crucis, con un Vía Crucis extraordinario también. Hemos intentado también hacer en las iglesias con las que hemos tenido vinculación el triduo del Señor del Perdón, pero bueno, eso todavía está un poco en el aire, porque todavía, por motivos de, queríamos hacerlo en San Nicolás, ya que en San Nicolás fue una de las iglesias donde nosotros salimos, pero el problema es que San Nicolás va a llegar muy justo, porque en teoría la entrega de la obra es para marzo, y nosotros el Vía Crucis lo tenemos al final del día 23 de marzo, entonces va a venir complicado. Luego ya en abril queremos hacer una proyección audiovisual sobre la hermandad, una serie de fotografías que representen, que será allí en la iglesia de Santa María de la Aurora. En mayo una conferencia sobre la iconografía de María Santísima de la Aurora, también ahí en la iglesia, a cargo de Isaac Palomino. Y luego ya el día 12 de mayo sería el Rosario de la Aurora. Luego ya pasaríamos a junio, que sería una exposición sobre el patrimonio de la hermandad. Una presentación del cartel anunciador de la salida extraordinaria que está prevista para el 7 de septiembre. Y se quiere hacer también, pues, una presentación del cartel. Y lo cerraríamos con una presentación de un libro que se está ya trabajando en él, sobre la historia de estos 75 años. Que bueno, ya se está trabajando, pues, con los fotógrafos que tiene la hermandad,
que no son precisamente menores, ¿no? Estamos hablando de algunos de los mejores fotógrafos de la Semana Santa de Granada. Me estoy acordando de Eusebio, me estoy acordando de Manolo Orilora.
Exactamente. Está también el presentador, o sea, el que ha hecho la fotografía del cartel de la Semana Santa de este año, Francisco Javier. Me quedaba mal. Bueno, es que el cartel de anunciador de la Semana Santa de Granada también, hermano.
Luis Javier Quesada.
Quesada, exactamente, perdón. Y bueno, y una de las cosas también más importantes que estamos preparando y que yo creo que donde al final debemos todo es el tema de la obra social.
Pues para eso creo que quien mejor puede hablarnos de la obra social es la vocal de caridad, Esther Huertas. Pero antes, o yo no he escuchado bien, o no habéis programado ninguna salida extraordinaria, que es la moda. Llegamos al 75 aniversario, lo obligatorio es salir de forma extraordinaria. ¿No hay salida extraordinaria ni nada que se le parezca?
Sí, bueno, tenemos previsto una salida extraordinaria el 7 de septiembre. Como sabes, nosotros ese fin de semana más cercano al 8 de septiembre, que es el Día de la Aurora, siempre tenemos la verbena ahí en la Plaza de San Miguel Bajo. Uh-huh. Y entonces, pues este año tenemos que ver cómo lo hacemos, porque tenemos previsto una salida extraordinaria siempre por el barrio del Albaicín con la Aurora.
Por el barrio del Albaicín, salida extraordinaria, en su paso grande, en Andas. En su paso grande. Muy bien, yo tengo mucho más que preguntar, pero tengo que ser generoso y que esto no sea solo un monólogo. Ahora, en un momentito, ya tenemos al resto de nuestros compañeros preparados para preguntar. Pero Esther Huertas, la obra social, que tal vez sea lo más importante de este 75 aniversario, como vocal de caridad, explícanos en qué trabajáis, qué es lo que queréis hacer.
Bueno, pues a lo largo del año hemos organizado seguir con la misma vida de obra social que venimos haciendo estos últimos años en la hermandad, que está centrada especialmente en el barrio del Albaicín. colaboramos con las monjas de San Gregorio, también con el Colegio del Pilar, que está muy cerquita a nuestra sede, con los niños de allí del colegio, con el Banco de Alimentos, Aspronés, Calor y Café, es decir, muy diverso la obra social, y también, por supuesto, con cualquier hermano de la hermandad que necesite bien una ayuda económica o de cualquier otro tipo.
Pero entiendo que se redobla con motivo del aniversario.
Exactamente, y este año, por el hecho de ser especial, pues también queríamos hacer una ayuda especial. Y nos vamos a volcar en lo que es el tema del colectivo de los ancianos. Creemos que es un colectivo, junto con el de los niños, de los más vulnerables y posiblemente de los más olvidados actualmente. Y pedimos consejo al vicario de zona para que nos orientara dónde podíamos apostar, y él nos puso en contacto con el ecónomo de la diócesis, con José Alberto Fernández. En un principio, nuestra intención era colaborar con los sacerdotes jubilados de la diócesis, pero el señor ecónomo nos dijo que era mejor tirar el tiro por el tema de las familias con hijos discapacitados. Y para ello nos presentó a Elisa Illescas, que es la directora del Centro Oasis de Granada. El Centro Oasis, por si no lo sabéis o lo cuento, es un centro propiedad de Caritas Diocesana, que consta de 68 plazas. ¿Qué es lo que tiene de peculiar? Pues que mundialmente es la pionera en ser una residencia que acoge a padres mayores de 65 años con hijos discapacitados, con algún tipo de minusvalía.
Yo creo recordar que vosotros ya en la Cofradía de Aurora colaboraba manteniendo uno de esos apartamentos, ¿no?
Hicimos una colaboración puntual, sí. Ahora no sé cuántos años, sí. Pero sí, efectivamente hicimos una colaboración puntual. Y este año, pues fíjate tú, otra vez no, el destino nos ha llevado a colaborar con ellos.
O sea, que vais a mantener un apartamento durante un año. ¿No?
Nuestra intención es amueblar una habitación, porque al necesitar todas las habitaciones necesitan material ortopédico para que el paciente, entre comillas, uh-huh, tenga autonomía, no tenga ningún tipo de ligadura ni atadura. Entonces necesita todo ortopédico, material ortopédico en sí, material que es muy costoso. Entonces nosotros hemos propuesto habilitar una habitación completa de este material, y también proporcionar un distribuidor para que la inversión del Centro Oasis continúe, pero a menor costo. Le sea menos gravoso el seguir habilitando habitaciones. Así que ya desde aquí, pues invito a todo aquel que pueda colaborar con ellos a abaratar los costos de las habitaciones, porque se pongan en costa.
¿Pero cómo se pueden abaratar los costos de las habitaciones?
Es cuestión de hablar con otros proveedores o con más proveedores, y el que mejor precio, en igualdad de calidad, el que mejor precio aporte, pues con ese quedarse, nos quedaríamos.
Ya he preguntado bastante, luego seguiré preguntando porque me gusta mucho preguntar. Así que vamos a ceder el micrófono a nuestros compañeros, que también tendrán otras visiones, otras preguntas que hacer. Estamos escuchando, por cierto, una marcha titulada Halconeros del Perdón, porque Halconeros del Perdón, a cargo de la banda del Despojado, tiene su sentido. El barrio Albaicín significa barrio de los halconeros, y por eso compusieron esta marcha. Qué bonita, Pues bueno, tenemos para que comiencen a preguntar. Vosotros os vais distribuyendo a Patricia Ramírez, a la que antes anunciamos cuando nos presentaba el cartel del Vía Crucis en la Juventud del Huerto, a Sergio Rodríguez. También contamos con la presencia de María Delés y de Celia Bejarano. Así que vosotros preguntar, que seguro se me han quedado un montón de cosas en el tintero, cuando queráis.
Bueno, pues yo quería hablar sobre que la Hermandad de la Aurora siempre es una hermandad muy importante en Granada, muy grande, parece que nunca decae, ¿no? Y uno de los aspectos importantes que yo veo como joven cofrade de Granada, que también soy, ¿no?, es vuestra juventud. Veíamos que el pasado diciembre se celebraba allí en vuestra iglesia la Eucaristía con motivo del patrón de la juventud cofrade, y yo quería preguntar, a partir de ahora, en este aniversario,
¿A qué se va a dedicar la juventud? ¿Si tiene algún proyecto? ¿De qué manera se les va a involucrar?
Bueno, que decirte a ti que la juventud es realmente la que tiene que tirar un poco de las hermandades. Ellos son los que nos tienen que... pues que hacer un poco que no nos durmamos, o sea, ellos son los importantes. Realmente la gente de la vocal de juventud, lo que están intentando, pues, bueno, ellos van a hacer una serie de charlas, una serie de visitas que ya hemos hecho también. El fin de semana pasado tuvimos una en el que se hizo una visita por los templos que había tenido vinculación la hermandad, y luego, pues como todos, pues intentando sacar dinero para hacer algún tipo de regalo en ese 75 aniversario para que se quede para la hermandad.
Bueno, pues yo creo que voy a caer un poquito mal, pero tenía que hacer esta pregunta como hermano mayor que eres, a ver si me sabe resolver el por qué casi todas las extraordinarias, y en este caso la vuestra también, culman con una salida extraordinaria. No sé si es muy difícil decirle a los hermanos que ya que ha habido tantas de todas las cofradías, que la nuestra no lo va a hacer, pero se está perdiendo lo extraordinario por tantas salidas.
Que se está perdiendo lo extraordinario, o sea, que estamos haciendo lo extraordinario ordinario, es lo que quieres decir.
No por vosotros, sino en el conjunto de todas las hermandades de Granada, a lo que me refiero, no por vosotros.
No.
Yo, sinceramente, lo dije hace varios programas, que yo creo que los 75 aniversarios sí sería un motivo para hacer una salida extraordinaria, pero es que creo que hay tanta cantidad de salidas extraordinarias que yo creo que quita ese sentido extraordinario a la salida, en este caso a la vuestra.
No, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo en que muchas veces se nos va un poco la mano, los cofrades se nos va un poco la mano y pensamos que lo más importante es sacar un paso a la calle, y es verdad que no. Nosotros, bueno, pues podemos decir que nosotros, como aquel que dice, tuvimos una salida extraordinaria hace 8 años, que tampoco es ninguna, o sea, que tampoco es hace tanto tiempo, pero sí es verdad que un 75 aniversario creemos que es algo importante en el que sí hay que celebrarlo. A nosotros nos encantaría poder salir también, y en eso estamos también, y lo digo aquí, estamos intentando también poder hacer una salida extraordinaria con el Sello del Perdón, porque bueno, creemos que un 75 aniversario es un 75 aniversario de la hermandad, y la hermandad, gracias a Dios, tiene dos titulares, y esos dos titulares tienen un poco que estar representados en ese. ¿Que hay que regularlo? Estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una cosa que debemos de regular y debemos de hacer, pues eso, las cosas que sean extraordinarias, y no salir por...
En Málaga, recientemente han promulgado un documento según el cual la diócesis restringe las salidas extraordinarias a los 25, 50 y 75 años. En Granada tenemos un problema.
Eso es excesivo también.
Pues ya me contarás entonces, tú mismo te puedes contradecir, pero...
No, hombre, yo creo que los 75 años de historia de una hermandad sí suele ser importante.
Y los 50 y los 25.
Dependiendo también, ¿no?, de la oleada fundacional que tenga cada ciudad. A lo mejor para ellos esos 75 años es poco, porque llevan a lo mejor 4 siglos haciendo hermandad.
Me explico, no solo a los 25, sino también cuando se cumplan 100, 125, 150, 175, 225 y así sucesivamente. Eso es lo que ha decidido la diócesis de Málaga. Pero digo que en Granada tenemos un problema. Y es que resulta que aquí las fundaciones o refundaciones, en el fondo esto de la Aurora es casi una refundación, ¿no? Éramos y han sido por oleadas. Y nos encontramos con que en el mismo año se refundó el huerto, se refundó la Aurora y se fundó la sentencia. Entonces nos encontramos con que hay muchísimas salidas extraordinarias que coinciden. Y este es un debate bastante interesante. De todas maneras, yo me he quedado con la idea esa que tenía el hermano mayor de que también no solo haya una salida extraordinaria de la Virgen de la Aurora el 7 de septiembre, sino una del perdón, supongo que en su paso y con su misterio. ¿Para cuándo?
Jorge, estamos trabajando en ello.
¿Estáis en ello?
No sabemos ni siquiera si podríamos hacerlo en el paso, porque como te he comentado, nosotros queremos hacerlo por el Albaicín, y por el Albaicín no tenemos mucho sitio donde salir, sino desde nuestra iglesia. Entonces es una cosa que estamos todavía un poco trabajando en ella.
Ya. Pero es salir de vuestra iglesia, lo lógico, ¿no? Salir y recorrer las calles que se puedan. María y Celia. Celia, que por cierto debuta hoy en el programa. Vuestro turno.
Yo quería preguntar, con motivo del 75 aniversario, todos los años las hermandades normalmente tienen algún estreno. ¿Vosotros qué estreno a nivel musical o a nivel de salida de procesión? ¿Algún?
Bueno, ya se ha compuesto, o sea, ya han estrenado una marcha, no por el 75 aniversario, o sí por el 75 aniversario.
¿De quién?
De la Hermandad del Despojado.
De la banda de cornetas y tambores del Despojado.
Exactamente, de la banda del Despojado. Y creemos también que Armilla también posiblemente haga algún estreno. Nosotros este año lo que queremos estrenar, que ha coincidido un poco con este 75 aniversario, es que queremos hacer una cruz de guía que va a salir este año, con unos farolas de acompañamiento que salen también este año. Además de hacer eso, pues teníamos un proyecto de intentar que las figuras que lleva el misterio pues tuvieran una línea, o sea, buscar una línea a la hermandad. Y entonces pues también van a salir unos ropajes para las figuras secundarias. Y bueno, también como un estreno, como algo que no teníamos, con los problemas que hay con el tema de las dalmáticas en las hermandades y en nuestra hermandad más todavía, porque es el 80% de nuestros acólitos son mujeres, pues entonces se van a quitar las dalmáticas y se van a poner unos, como unos rockers.
Vamos a explicar eso, porque no todo el mundo lo conoce. Resulta que los miembros del cuerpo litúrgico, como se llama, de la hermandad, una denominación que no sé si es exacta, pero es la popular, es decir, los que llevan la cruz parroquial, los ciriales, la naveta, el incensario, van vestidos con la dalmática, que es una vestimenta propia del diácono, que es el primero de los tres órdenes del sacerdote: primero diácono, segundo presbítero y tercero obispo. Y claro, como el orden sacerdotal está restringido solo a los varones, resulta un tanto extraño el que vayan chicas vistiendo ropajes que son de diácono, porque son ropajes para un hombre. Y se ha insistido muchísimo, y hay algunas hermandades que lo han hecho, en que si salen chicas que pueden salir en el cuerpo litúrgico, no lleven la dalmática, porque esa es una vestimenta propia del varón. Incluso sería una contradicción que un varón, un chico no ordenado diácono, vistiera como un diácono. Pero en fin, en cualquier caso, los vais a vestir de lo que se dice vulgarmente monaguillos, ¿no?
Exactamente, sí.
Que es mucho más lógico. Lo que pasa es que en la barroquización, tal vez llevada a unos excesos que están por encima de lo lógico de nuestras cofradías, pues se utiliza la dalmática por parte de personas que no son diáconos. Es el debut de María Bejarano. Cuando quieras, por favor, tu pregunta.
Bueno, pues yo quería preguntar si, como la Hermandad de la Aurora, ha notado un incremento en el número de hermanos con motivo del 75 aniversario, ya que cuando fue la coronación, pues por ejemplo en la Hermandad de la Aurora, sí que es verdad que se notó un incremento del número de hermanos, y posteriormente a la coronación hubo un descenso que fue bastante notorio. Entonces, como bien ha dicho Víctor, con motivo de la coronación, que no fue hace muchos años.
2011.
Exactamente. Entonces, ¿han notado un incremento o un descenso del número de hermanos con motivo de los aniversarios?
A ver, nosotros desde la coronación no hemos tampoco notado un gran descenso. Realmente, yo creo que en todas las hermandades, prácticamente en todas las hermandades, nosotros el año pasado me parece que se impusieron 90 medallas de hermanos. Pero tirando de las listas, cuando tienes que dar de baja a hermanos que han dejado de pagar o que no están ya, pues dimos de baja 50. Las hermandades prácticamente, y yo, vamos, cuando Jorge o cuando las demás empresas hacen guías de Semana Santa, te dicen: ¿cuántos hermanos soy? Y yo siempre digo lo mismo, te digo la realidad, o te digo lo que no es la realidad. Si yo te digo el número de hermanos que tiene la hermandad, pues te digo que puede ser sobre 1.400.
No, aún así la Aurora es una de las más numerosas de Granada.
Sí, sí. Bueno, gracias a Dios no podemos tener quejas del número de hermanos que tenemos, y ya te digo, a nosotros podemos tener a lo mejor al año 70-80 y podemos tener de baja 50 o una cosa así. Nosotros realmente la realidad es que debemos estar sobre los 1.100 hermanos aproximadamente. Si se ha notado un aumento, pues no más que cualquier otro año. Yo lo único que sí me quedo muy satisfecho, el otro día, hace prácticamente un mes o una cosa así, me llamó una señora que era de Mallorca y me decía que tenía dos hijos que tendrían 6 y 8 años aproximadamente, que querían salir de monaguillo. Yo le decía, pero mira, es que tengo el problema, que es que ¿cómo voy a probarle el hábito al traje de monaguillo? Y yo le decía, bueno, pues no se preocupe, míralo y ya haremos por entregárselo. O sea, con eso es lo que te quedas contento, con que siempre hay gente de fuera y de dentro que viene y que quiere seguir saliendo. El otro día, en la presentación del cartel, Jaime, el hijo de Rocío Díaz, decía...
Rocío Díaz, la concejala.
La concejala, dijo en la presentación, Antonio López no lo dijo, que la Aurora lo había elegido a él. Pues con eso es lo que nos quedamos, contentos.
Yo me gustaría hacerte otra pregunta.
Sí, claro.
Y esta es más fácil.
No, la otra no era difícil.
Se habla siempre del número de hermanos global, ¿no? Pero muchas veces es más importante la participación de los hermanos que hay, porque casi todas las hermandades rondan los 900, los 1.000 hermanos.
Ojalá, no creo. Yo llevo el censo todos los años y te digo que la media está en Granada en unos 600 hermanos, ¿eh? Tenemos hermandades desde 300 hasta los 1.000 y pico. O sea, ojalá todas estuvieran en esa cifra.
Ojalá. Lo que llama la atención es la gran participación en la Hermandad de la Aurora, que sube muchísimo el baremo, a diferencia de las demás. ¿Cuál es el secreto de que participe tanta gente en la Hermandad de la Aurora? Ya no solo los Jueves Santos, sino la ofrenda floral, que creo que es en diciembre.
En cualquier acto, la Cofradía de la Aurora siempre congrega multitudes.
Siempre que voy, la iglesia, no sé si los oyentes han estado en San Miguel Bajo, pero lo recomiendo, es enorme y siempre está llena.
Bueno, eso no es una labor de esta Junta de Gobierno, ni la hermandad lleva muchísimos años trabajando muchísimo. Hizo cosas que a lo mejor mucha gente nos tildaba de locos, al ponernos a arreglar un templo cuando a lo mejor era muy más importante renovar un palio o hacer otra cosa. Y yo creo que esa el ser una persona llana, yo creo que es lo que hace que la gente sea participativa en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros, como cualquier hermandad, tenemos nuestros grupos de WhatsApp en los que todos llamamos para hacer cualquier tipo de cosa, y realmente pues tenemos la gran suerte de que la gente acude a esa cosa.
Mira, yo voy a entrar a responderle a Sergio, aunque no sea el hermano mayor de la Aurora, porque esa pregunta me la he hecho, en mi idea siempre constructiva. Digo, ojalá las 32 cofradías tuvieran el potencial que tiene la Aurora, que hay muy pocas que lo puedan tener. Después de mucho pensar y de mucho preguntar, mi conclusión es la siguiente. La Aurora ha tenido, fíjense la serie de circunstancias que se dan. Primera, en cada momento el hermano mayor que necesitaba. Cuando hacía falta una persona, si me permite la expresión, campechana, popular, al frente de la cofradía, ahí estaba José Pedro Rojas Mesa con aquellas juntas enormes, enormes. Pero pasó su tiempo y llegaron otros hermanos mayores. Cuando hizo falta tener al frente de la hermandad un intelectual, estuvo. Cuando hizo falta se pusiera al frente fue una persona que trabajara las 48 horas de cada día, que solo tiene 24, lo tuvo, de tal manera que los hermanos han sabido ir eligiendo a cada hermano mayor de acuerdo con el tiempo que le tocaba vivir. No se ha mantenido un hermano mayor con estilo antiguo en los tiempos modernos, sino que cada uno ha estado con sus tiempos. En segundo lugar, es la cofradía más antigua del barrio de Albaicín, un barrio castizo que tira mucho. Tiene una estética propia de tal manera que uno se puede sentir llamado a la Aurora porque es muy diferente a todas las demás. Puede haber muchísimas llamadas por parte de la Aurora. No menos importante es la fortuna crítica que ha tenido a la hora de las magníficas marchas procesionales, porque ¿quién no conoce en España entera el Palio Blanco o el Costaleros de la Aurora? Eso ha dado una tarjeta de presentación. Mire usted, esta es la hermandad de Palio Blanco, esta es la hermandad de Costaleros de la Aurora. Eso ha sido una tarjeta de presentación impresionante. Y luego hay una cosa que solo la puede tener una cofradía del Albaicín: los lugares por los que discurre. Pero es que además esta hermandad pasa por el sitio más mágico de la Semana Santa de Granada, que son los grifos de San José. Yo creo, hermano mayor, yo creo, Esther, que estas podían ser algunas claves para que veamos bajar esa inmensa marea blanca, también con muchísimas mantillas, porque Esther, que es una camarera mayor, que parece casi un título en desuso dentro de una hermandad, ese es tu cargo junto al de vocal de caridad.
Bueno, pues sí, en mi caso mi trabajo consiste en mantener el ajuar de la Virgen, en ampliarlo dentro de lo posible de la hermandad, en llevar el grupo de camareras.
¿Qué sois? ¿Cuántas llegáis a salir en procesión?
En procesión somos 200.
200 mantillas.
170, 180, 190, uh-huh. Pero bueno, alrededor de las 200. Uh-huh. Pero luego todos los meses, coincidiendo con cultos, nos reunimos las camareras en San Miguel, una hora de reunión. Muy distendida, no, la verdad es que nos lo pasamos muy
bien. Yo creo que esa es la clave, muy bien la hermandad.
Nos lo pasamos muy bien y bueno, pues hablamos de todo, de los avances de la hermandad, de los proyectos de la hermandad, de la Virgen, por supuesto, de lo que le hace falta adquirir para la Virgen y luego, por supuesto, asistir a nuestro vestidor. Tenerle todo el ajuar preparado y estar con él para lo que pueda necesitar.
¿Sigue existiendo el cargo de camarera mayor en todas las hermandades o ya...?
En todas no. Por lo que yo tengo entendido, como tal no. Siempre hay... En algunas sí existe esa titulación, camarera mayor, y en otras una señora mayor... que hace lo mismo que hago yo, estar al cuidado de la ajuar de la Virgen.
Fíjense, hablando de la Aurora, podríamos estar 15 programas, porque esto da para tanto su historia, su presente, ¿no? Pero como nos quedan los últimos 5 minutos, hay que aprovecharlos al máximo. Si alguien tiene alguna pregunta más que hacer, es el momento de formularla. Y si no, cederle el micrófono a la camarera mayor, al hermano mayor, para que cuenten aquello que estaba previsto, o ellos habían previsto que les preguntáramos durante la entrevista, no han querido decir, y los granadinos deben de conocer. Así que, si no, las preguntas siguen, ¿eh? Pero yo os dejo esto, porque uno llega a un programa y dice, me van a preguntar de esto, me lo he preparado, y luego resulta que no me preguntan. Así que adelante.
Pues pienso que hay que subir a San Miguel. Si el que no haya subido al Albaicín, pues él se lo ha perdido. Pero ya...
¿Cuándo se abre la iglesia al público?
Los viernes. Tenemos horario de invierno y de verano, porque los que abrimos la iglesia somos los mismos hermanos, uh-huh, de la hermandad.
Ya lo decía, atendéis al turismo.
Exactamente. Los viernes abrimos en invierno de 4 a 7. Sábado y domingo de 11 a 2 y de 4 a 7.
Y se puede subir a la torre.
Sí, exactamente, y se puede visitar la torre, que es una de las mejores vistas de Granada.
Es la mejor vista. La foto más famosa, la que siempre se publica de Granada, que todo el mundo se pregunta cómo hacerla, está hecha desde el campanario vuestro. Sí. Esa foto universal de Granada con la Alhambra y demás, no la de San Nicolás, la que siempre se ha publicado, está hecha desde el campanario de San Miguel.
Yo sí quería decir una cosa, que no hay hermandades grandes ni hermandades pequeñas. Lo que tenemos que luchar y tenemos que dejar las hermandades de Granada, no las hermandades, contar las hermandades por barrio, sino contar las hermandades de Granada, simplemente de Granada. Cuanto más grande hagamos nuestra hermandad, estamos haciendo más grande a la Semana Santa de Granada. Dejémonos de esos problemas antiguos que había hace muchísimos años.
Eso creo ya
entre
es el
hermandades
pasado, ¿no?
O sea, y luchemos todos por la Semana Santa de Granada.
Por la Semana Santa de Granada, como lucha esta cofradía de la Aurora. ¿Alguien tiene algo más? pues vamos a cerrar con música, porque he dicho que uno de vuestros grandes patrimonios es precisamente la música. Estamos escuchando de fondo...
La música cantada,
que... El Albaicín te corona, de Eric de Luque, y comenzábamos con el Costaleros de la Aurora, y vamos a terminar con este himno y una anécdota de este himno. El año que se estrenaba, la gente no se sabía la letra. Acabamos de terminar aquí nuestra transmisión de La Aurora, la dejamos camino de los grifos de San José, pusimos la fotocopiadora en marcha, hicimos pues todas las fotocopias que se nos ocurrió con la letra del himno. Y este equipo de Cruz de Guía, de los que hay aquí solo quedo yo, pero del antiguo equipo de Cruz de Guía, nos dedicamos a ir repartiendo por todo el trayecto durante el encierro el himno en el que se ha convertido este Costaleros de La Aurora de Víctor Manuel Ferrer, con el que vamos a poner hoy aquí el punto final a nuestro programa. Muchísimas gracias a Víctor Alarcón, a su hermano mayor, y a Esther Huerta, la vocal de Caridad y la camarera mayor. El próximo jueves a las 6 de la tarde y hasta las 7, nueva cita con Cruz de Guía aquí en COPE más Granada.